Muy buenos días, hermanos. Están alegres de estar con vida en este primer día del año 2017. Sí, de veras, contentos. Bueno, ¿les gusta alabar a Dios? Sí, creo que es una de las cosas que más nos gusta, ¿verdad? De lo que venimos a hacer a la iglesia. Creo que la parte de alabarle es la que más nos alegra a todos. Casi nadie se enoja porque, ay, otra vez vamos a cantar, ¿verdad? Por ahí algunos dicen, ay, vamos a orar, y hay que ponerse de rodillas. Bueno, pero cantar creo que no, ¿verdad? Creo que no tenemos objeción. El tema de hoy se llama, ¿deseas más vida? Es una pregunta. ¿Deseas más vida? Y pues pasamos a la introducción. Todos sabemos que un día nos vamos a morir, ¿verdad? Sabemos que vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo ni cómo. Ni dónde, ¿verdad? Por ahí dijeron. Acabamos de pasar todos los que estamos aquí presentes un año. El año 2016, ya la libramos, ya lo pasamos. Iniciamos ahora el año 2017. El año pasado, les decía, todavía nos falta unas horas para estar seguros que vamos a vivir todo el año 2016. Bueno, ya pasaron esas horas, ya vivimos el año 2016 y estamos comenzando el año 2017. Y les hago una pregunta. ¿A quién le gustaría morirse en este año 2017? ¿No les parece un bonito año para morirse? No, nadie. Bueno, yo creo que no importa la edad que tengamos, sean jóvenes, sean adultos o adultos mayores, de los que estamos aquí, yo creo que, por lo que les vi ahorita la expresión, ninguno se quiere morir, ¿verdad? En este año 2017. Y esto es lo que plantea precisamente, hace ratito leímos el Salmo 34, en el versículo número 12, que dice así: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién? ¿Y quién de ustedes contestaría? Yo. Pues todos, ¿verdad? Ah, eso no. Pues no, que no se querían morir. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Yo creo que todos contestaríamos, yo soy ese. Pero les hago una pregunta, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Con qué propósito desean que Dios les otorgue más vida? ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes trazado para este año 2017? Que por el cual ustedes dicen, yo quiero seguir viviendo este año 2017. ¿Para qué? ¿Qué cosa significativa piensan hacer en este año 2017 como para que Dios sí les conceda la vida en este año? ¿Qué cosa? Porque ¿saben algo? Ya somos muchos habitantes en este planeta Tierra. Somos muchísimos. Ya andamos por los 7,000,000,000 de habitantes en este planeta Tierra. Y todos respiramos, todos comemos, todos tomamos líquidos, agua y otros líquidos. Todos consumimos recursos naturales, todos consumimos energía de diferentes formas. Y los recursos están limitados, no son infinitos. Y somos cada vez más. Y va a llegar un momento, o quizá pueda llegar un momento en donde ya no alcance la comida para todos. Donde ya no alcance el agua para todos. Donde los árboles ya no los estamos acabando y quieran hacerse su mueblecito, su camita, y ya no haya de dónde hacer algún mueble. Y en una de esas, si también el oxígeno se empiece a disminuir en el aire, puede ser que ya no haya suficientes pollos y vacas para comer, para todos. Ya somos muchos, estamos sobrando mucho, ¿verdad? Estamos sobrando muchas personas aquí en el planeta Tierra. ¿Para qué vivir más? Esa es mi pregunta, ¿para qué? ¿Será algo importante que piensas hacer, por lo cual dices, bueno, yo sí quiero seguir viviendo? Mejor que se mueran otros y no yo. ¿Qué de importancia pensamos hacer este año? Vamos a recordar la vida de una persona que quiso vivir unos años más. ¿Cómo ven? En la Biblia. ¿Quién será esta persona? Alguien que ya se iba a morir, pero pidió vivir más años. Y el punto que sigue, por eso le puse, ordena tu casa. Ordena tu casa. Imagina por un momento que estás enfermo, tienes alguna dolencia en tu cuerpo que ya tiene tiempo de que te está molestando y dices, pues voy a ir a ver al médico a ver qué me dice porque esto ya no me está gustando. Y van al médico y entonces el médico les examina, les analiza cuidadosamente y les manda hacer unos análisis de laboratorio y otras pruebas más y por fin les dice la noticia, ¿sabe? Usted tiene una enfermedad incurable y mortal. Ordene su casa porque pronto va a morir. ¿Cómo se sentiría? Bueno, así le pasó a un rey de Judá. Se le dijo que pronto iba a morir. Y ese rey se llamó Ezequías. Ezequías. ¿Pero quién fue Ezequías? Vamos a conocer algo acerca de Ezequías. El testimonio que no da una persona, da la Biblia, o sea, la palabra de Dios, acerca de esta persona. Si fuera un palero, no creeríamos lo que vamos a leer, pero no fue un palero, es Dios el que da testimonio por medio de su palabra acerca de este hombre, de este rey llamado Ezequías. Nos vamos al segundo libro de Reyes, si quieren abrir su Biblia, si no, aquí adelante lo vamos a tener. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Dice así, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Aquí se puede, el que no conoce mucho de la Biblia, se puede confundir. La descendencia de Abraham, más específicamente de Jacob, formó las 12 tribus de Israel, de la nación de Israel, que después se tuvieron problemas entre ellos y se dividió en dos reinos. Un reino que estaba al sur, que se llamó el reino de Judá, porque la tribu preeminente allí en esa parte era la tribu de Judá. Y un reino que estaba al norte, al que se llamó el reino de Israel, que tenía la mayoría de las tribus de toda la nación de Israel. Así que por eso hace mención del rey que estaba en el norte, Oseas, cuando comenzó a reinar Ezequías en el reino del sur, que se llama Judá, hijo de Acaz. Cuando comenzó a reinar era de, a ver, repitan, ¿cuántos años tenía? 25 años. Esto más adelante lo vamos a utilizar, por eso quiero que se les quede. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. ¿Alguien tiene por ahí de 25 años? ¿Anda por los 20 y tantos? Ah, yo también. Híjole, la primera mentira del año, ¿verdad? Ya empezamos mal. Bueno, 25 años tenía Ezequías y reinó en Jerusalén 29 años. 29 años. Ok. El nombre de su madre fue Abi. Fíjense, no es Abigail, es Abi, hija de Zacarías. Luego seguimos. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Fíjense, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y entre las cosas que hizo recto delante de Jehová, ¿qué fue? Todo esto que acabo de leer, ¿qué es? Quitó la idolatría del pueblo de Judá. La idolatría, tenían muchos ídolos. Y él destruyó las imágenes, quitó los lugares altos, que eran los lugares donde iban a adorar a esos ídolos. Y hasta inclusive la serpiente de bronce que Dios le había ordenado a Moisés que hiciera cuando estuvieron en el desierto, ¿se acuerdan? Pero que con el paso de los años la conservaron y la convirtieron en un ídolo también. Empezaron a rendirle culto a esa serpiente. Entonces, como se convirtió en motivo de idolatría, Ezequías la ordenó destruir. ¿Cómo ven? Bueno, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Se fijaron? Entonces, ¿fue un rey bueno o malo? ¿Quién lo dice? No los barberos que tenía ahí, sino la palabra de Dios testifica de él que fue el mejor de los reyes que tuvo Judá, el mejor. Ni antes, dice, ni después de él, Ezequías. Pero fue el mejor ¿ante qué? Ante los ojos de Jehová. No dice ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios, que es lo que importa. Porque yo estoy seguro que muchos hombres de ese tiempo no les pareció un buen rey. Estoy seguro que muchos de esos hombres de Judá, contaminados con la idolatría, se han de haber disgustado mucho porque el rey les impuso el eliminar sus ídolos. ¿No les parece? Les quitaron esos ídolos a los que ellos iban a adorar, se los destruyó y se han de haber disgustado, porque si algo disgusta a la gente es eso. Hace muchos años hubo un papa, Juan 23, no sé cuántos les tocó estar con vida en ese tiempo. Él se dio cuenta de que la iglesia católica estaba cayendo, qué raro, en mucha idolatría. Y entonces determinó quitar las imágenes en los templos católicos. Y me acuerdo en ese tiempo, una vecina al lado de la casa, bien enojada, le platicó a mi mamá: no, pues que quiten todos los santitos y las vírgenes que quieran, pero a mi virgencita de San Juan de los Lagos que no me la quiten, porque si no van a ver. Estaba enojada la vecina. Yo imagino que igual estaba la gente en tiempos de sequías: pero ¿por qué nos quitó esto y por qué? Pero ante los ojos de Dios hizo lo recto. Por cierto, ese papa al poquito tiempo se murió. No lo dejaron hacer eso. Se murió. Y siguen con la idolatría hasta el día de hoy. Fue bueno, hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero aunque fue muy buen rey a los ojos de Dios, las personas buenas también se enferman, ¿sabían eso? Las personas buenas también se enferman y se mueren. Vamos a leer el siguiente texto, Segundo de Reyes, capítulo 20 y versículo 1. Y dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Por eso les decía, imagínense que ustedes fueran a ver al médico y les dijera, ordena tu casa porque tu enfermedad es incurable y mortal. Vas a morir pronto. Así le dijeron a este rey Ezequías, ordena tu casa, dice Dios, porque vas a morir. De esta enfermedad no vas a sanar, te vas a morir. Las personas buenas, repito, también se enferman. Algunas personas tienen la idea de que cuando alguien vive agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, Dios le guarda, le protege, le cuida de todo mal, de todo peligro, de todo daño, de toda enfermedad, de la pobreza inclusive, le hace prosperar, etcétera, y que siempre va a estar muy bien y siempre le va a ir muy bien porque es una persona bien recta delante de Dios. Y esa es una idea equivocada, esa es una mentira. Esa no es una enseñanza bíblica. Alguien puede decir, oígame hermano, espéreme, ¿qué acaso no dice Isaías que Él llevó nuestras enfermedades? ¿No dice Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados? Entonces, no. Nosotros no nos debemos enfermar, somos cristianos. La Biblia dice en Isaías que no nos vamos a enfermar, que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. ¿Será una correcta interpretación de la Biblia esto? Esta es una enseñanza en algunas iglesias, no algunas, muchas iglesias enseñan esto. ¿Será correcto esta interpretación? No digo la Biblia, sino la interpretación que se hace de estos versículos. Les voy a hacer una pregunta y con eso me van a contestar. A partir de que ustedes ya son cristianos, de que ya han puesto su fe sincera en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cuántos de ustedes se han enfermado? Levanten la mano. Ah, bueno, ¿cuántos no se han enfermado? Más fácil para que se vea más, ¿cuántos no se han enfermado? Pues no llevó Él nuestras enfermedades. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Porque está mal interpretado este versículo de la Biblia, ¿verdad? Primero está haciendo referencia al pecado y en segundo, esto así como está literalmente, sí se va a cumplir, pero no ahora. Se va a cumplir cuando estemos en la presencia del Señor, como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero mientras tanto, todos sin excepción sufrimos, enfermamos y morimos, ¿no es cierto? Alguien puede decir, no, yo nunca sufro, yo nunca he sufrido por nada, nunca me he enfermado de nada y yo no me voy a morir, ¿verdad que no? Todos sin excepción sufrimos, nos enfermamos, morimos. Va a llegar un día en que ya no habrá muerte, pero todavía no, y entonces se cumplirá. Literalmente, como dice Isaías, ya no tendremos enfermedades, ya no tendremos dolencias de ningún tipo. Bueno, vamos a ver la reacción de Ezequías, el ruego de Ezequías. ¿Qué hubieran hecho ustedes de recibir una noticia como la que recibió Ezequías? ¿Cómo hubieran reaccionado? Yo creo que hubieran reaccionado de la misma manera que reaccionó Ezequías. Ezequiel reaccionó como cualquier nosotros hubiera reaccionado cuando siente uno que es injusto lo que le está pasando, ¿verdad que sí? Cuando nos va mal en algún aspecto de nuestra vida, pero es que no es justo, es que yo estoy sirviendo a Dios, es que yo estoy en este ministerio y estoy haciendo lo otro y estoy haciendo aquello, ¿por qué me pasan estas cosas? Siente uno como que no hay justicia de verdad de parte de Dios. Y hasta le reclamamos a veces a Dios. Así le pasó a Ezequías. Vamos a ver sus palabras en 2 de Reyes 20, pero versículos 2 y 3. Segundo Reyes 20, versículos 2 y 3. Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego. Pero me gustaría poderlo dramatizar como lo debe haber hecho él, ¿verdad? Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Cómo ven? Ezequías, después de esta noticia, dice, se volteó a la pared y empezó a orar a Dios. Y empezó a orar y llorando. A veces, si no nos pasan cosas difíciles en la vida, no oramos de veras a Dios como debiéramos orar siempre. Porque estamos muy bien, porque no nos enfermamos, porque no tenemos trabajo, lo que sea. Y, oh Señor, muchas gracias, te damos por los alimentos, amén. Señor, gracias por este nuevo día, amén. Señor, gracias porque ya viví y ya me voy a dormir, amén. Pero cuando se nos vienen las aflicciones, ahí sí estamos de rodillas llorando a Dios. Señor, socórreme, ayúdame con este problema, con esta situación. Y ahí está Ezequías llorando y rogándole a Dios y diciéndole, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Ahora, ¿era cierto esto? ¿Era verdad lo que estaba diciendo Ezequías, según lo que leímos hace rato en el capítulo 18? Sí. Miren, por allá en el Evangelio leemos de un hombre que se acerca en oración al Señor y dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. ¿Se acuerdan de quién fuese? ¿Y su oración fue escuchada? ¿Por qué? Por hipócrita, era un fariseo, porque yo no soy como, yo ayuno, yo doy diezmos de todo lo que gano, yo no soy como este otro publicano, fuchi. Aquel se estaba ufanando, orgulloso, vanaglorioso. Aquí Ezequías no estaba así, esta no era la actitud de Ezequías. Ezequías estaba humillando, estaba llorando a Dios, clamándole y diciéndole, Señor, yo te he servido, yo he hecho lo recto delante de tus ojos, ¿por qué me quitas la vida tan pronto? ¿Se fijaron? Hay mucha diferencia. Ahora, nótese que él oró dirigiéndose a la pared. Haz de cuenta así, yo estoy aquí orando así, Señor, así, a la pared. Pregunto, ¿qué había en la pared? ¿Había alguna imagen en la pared? Mucha gente en las paredes tiene una imagen, ¿verdad? ¿Algún santo, alguna virgen, algún crucifijo? Y entonces está orando. ¿Estaría alguna imagen ahí en la pared? ¿Creen ustedes que estaría una imagen en la pared? ¿Sí o no? No, dice el hermano Pedro, ¿por qué no? ¿Mande? No, él era enemigo de eso y por eso había agradado a Dios. No y no, ¿por qué? Porque él mismo se daba cuenta que eso era un acto de idolatría, tener imágenes religiosas a las cuales estarle rezando, a las cuales estarle orando, y por lo tanto él no iba a hacer eso. Si al contrario quería que Dios le escuchara su oración y le concediera la salud y más vida, pues cómo iba a ser algo que sabía que desagradaba a Dios, que era pecado contra Dios, que era prohibido por Dios. Entonces él había ordenado destruir todas las imágenes, así que no había imágenes, la pared estaba limpia. ¿Y dónde oró? ¿En qué lugar? ¿En el templo? Ah, no se fijaron, me voy a regresar. Más atrás. ¿No está? A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí no dice en este texto. En el 1 dice, ¿verdad? Aquí no está, pero fue en su casa. Oró en su casa. No en el templo, en su casa, y además hacia una pared que no tenía ninguna imagen. ¿Cómo ven? Si no había ninguna imagen, entonces ¿a quién le estaba orando Ezequías? Alguien puede hacerse esa pregunta, ¿verdad? Pero si no había imagen, ¿a quién le estaba orando entonces? Pues a Dios. Dios no es una imagen, ni puede ser representado Dios con ninguna imagen. ¿Qué forma tiene Dios? ¿A qué vamos a comparar a Dios para hacerle una imagen a Dios? ¿Alguien puede hacer una pintura de la hermana Patty? Aquí la tenemos y viéndola puede hacer un dibujito así, ¿verdad? Pero de Dios, le haremos una figura de cuerpo humano. ¿Que acaso Jesús no tenía forma de humana? No. Tomó la forma humana para venir a hablarnos a nosotros. Pero hagan de cuenta que ustedes se convierten en una cucaracha para hablar con las cucarachas. Y luego alguien para hablarle, para honrarle, le hace una figura en forma de cucaracha. ¿Qué dirían ustedes? Oye, yo no soy cucaracha, no me hagas así tan feo, ¿verdad? Yo soy un ser humano. Pero es que cuando viniste aquí te hiciste cucaracha. Pues sí, pero yo no soy cucaracha. Dios no es un ser humano. Jesús no es un ser humano. No tiene forma de ser humano. No le hagamos forma de ser humano porque no es así. No hay figura con cual representar al Señor. No hay nada con que le podamos comparar. Ni Él está dentro de una imagen tampoco. Dice Isaías 40, versículos 17 y 18, dice así: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Esa es una pregunta retórica. ¿Qué contestaríamos? ¿Qué imagen le compondremos a Dios entonces? Ninguna, ninguna. ¿A qué lo vamos a hacer comparable? No tenemos nada con qué comparar a Dios. Por eso Ezequías oró a la pared, no había ninguna imagen. ¿A quién estaba hablando? A Dios, porque Dios no es una imagen, ni puede ser representado por medio de ninguna imagen. Ahora, ¿lo escuchó Dios? ¿Lo escuchó Dios aunque no había imagen y estaba en el templo? ¿Lo escuchó? ¿Saben qué? La respuesta es sí, sí lo escuchó. Primero, porque Dios no se puede representar con ninguna imagen, y segundo, porque Dios está en todas partes. ¿Sí sabían eso? Una característica de Dios es que es omnipresente, quiere decir que Él está en todo lugar. No solamente en el templo está Dios, también está en tu casa, está en la calle cuando vas caminando, está en el micro cuando estás arriba del autobús, o estás en un carro, o estás caminando, o estás en la placita, o donde quiera que estés, Dios está en todas partes. Donde quiera que estés, ahí puedes hablarle a Dios, ahí puedes orar a Dios y Él va a escuchar. Como Ezequías oró en su casa. ¿Y le escuchó Dios? Sí, le escuchó. Vamos a ver qué le contestó Dios. Segundo de Reyes, versículo 20, versículos 4 al 6. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. 15 años más de vida. ¿Se fijaron? Dios le concedió entonces, sí oyó su oración. El mismo profeta Isaías, que fue el que le dijo: ordena tu casa porque dice Dios que vas a morir. Dios le dice: hey, regrésate y dile que yo escuché su oración y le concedo que sane de su enfermedad y va a vivir 15 años más. A algunos les puede parecer pocos 15 años, pero a otros ya no se nos hacen tan pocos. Ya quisiera estar seguro de que voy a vivir 15 años más. 15 años le dio. ¿Le escuchó? Sí. Ahora, el libro de Isaías nos dice otras palabras más que dijo Isaías que no vienen en Segundo de Reyes. Isaías 38, versículo 10 y versículo 11. Aquí tenemos en este pasaje de Isaías, se nos narra también lo de la enfermedad de Ezequías. Y dice: yo dije, está hablando Ezequías, yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, o sea, al sepulcro. Privado soy del resto de mis años. Dije: no veré a Jehová, ajá, en la tierra de los vivientes. Ya no veré más a hombre con los moradores del mundo. Aquí él dice: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, porque soy privado del resto de mis años. ¿Qué edad tendría Ezequías cuando se le dijo: ordena tu casa porque morirás? Vamos a hacer cuentas, ¿qué les parece? A ver, él tenía 25 años cuando comenzó a reinar, ¿verdad? Por eso les dije, pongan atención, ¿qué edad tenía? 25 años. ¿Pusieron atención cuántos años gobernó? 29, 27, 20. La mayoría opina que 29. Bueno, reinó 29 años. 29 años. Por lo tanto, ¿de qué edad murió? De 54. Si tenía 25 cuando comenzó a reinar y reinó 29, vivió 54 años. A esos 54 años, 15 años antes enfermó y se iba a morir. ¿Se acuerdan? Así que le vamos a quitar 15 años a los 54 y tenía 39 años cuando se le dijo: ordena tu casa que morirá. Yo sé que la hermana Peti no sabe lo que son 39 años porque le falta todavía mucho para llegar a eso. Pero ¿cuántos andan por ahí? Los 39 llegándoles a los 40. Esa edad tenía cuando se le dijo: ordena tu casa porque morirás. Por eso dijo: a la mitad de mis días me es cortada la vida, ¿verdad? Por eso sintió que era injusto que tan joven y bello le fueran a quitar la vida, se fuera a morir de solo 39 años de edad. Bueno, pasamos al siguiente punto: propósito para vivir. Bien, Dios le concedió a Ezequías unos años más de vida, pero vuelvo a la pregunta del principio: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué deseaba hacer Ezequías en esos años extra que Dios le estaba concediendo de vida? Señor, dame más años de vida. Bueno, sí, ¿y para qué quieres esos más años de vida? ¿Nomás vivir por vivir? Vamos a ver las buenas intenciones que tenía Ezequías para seguir con vida. ¿Cómo ven? Vamos a leerlos. Isaías 38, versículos 18 al 20. Dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. ¿Qué estaba diciendo entonces? ¿Qué quería hacer teniendo la vida? Alabar a Dios, porque dice: los muertos no. Dice: el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Fíjense en esta expresión y otra que vamos a ver más adelante. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Ah, caray. Está bien este versículo. ¿Dónde estoy? Okay, dice, está bien. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Se fijaron? ¿Cuál era el propósito de él? Voy a poner otra versión, la NTV. Dice así los versículos nada más 19 y 20. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Así como el otro decía, el padre hará notoria, ¿verdad? Sus hijos. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Eso es lo que él estaba expresando de por qué haría al seguir viviendo más años. Yo noto aquí dos cosas en este versículo, en estos versículos que leímos. La primera, el versículo 19, dice: cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente, o cada padre hará notoria tu verdad a sus hijos, dice. En otras palabras, él está expresando: yo voy a tener cuidado de instruir a mis hijos para que ellos también te honren y te glorifiquen como lo hago yo. Para que la generación que sigue continúe honrando y glorificando a Dios como esta generación. Y qué bueno sería que todos los padres y todas las madres cristianas en esta iglesia y en todas las iglesias se propusieran esto mismo que se propuso Ezequías: cuidar de la siguiente generación, para que la siguiente generación siga honrando y glorificando a Dios como esta generación, o mejor si es posible. Pero les digo una cosa, vamos de mal en peor. Si yo retrocedo unos 40, 50 años para atrás, que sí me alcanza y me sobra, y pienso en cómo eran los hermanos en las iglesias, o en la iglesia en aquel entonces, las iglesias cristianas, y cómo son ahora las generaciones, no están mejor, están peor, bien mundanalizadas. Bien mundanalizadas. Antes era escandaloso que en una familia cristiana hubiera un divorcio, por ejemplo, era muy raro. Ahora es muy común. Antes criticábamos a los católicos por mundanotes, porque tomaban, fumaban, tenían sus bailongos en las fiestas, y hoy día los cristianos están igual. ¿Por qué? Porque las generaciones no han cumplido con cuidar que sigan fieles a Dios, enseñando a sus hijos, que no se desvíen, que no se mundanalicen, como dice Romanos 12:1, no os conforméis a este siglo, no copiemos lo que hace el mundo. Pero vamos mal y la cosa se pone peor, generación tras generación. Nos estamos deslizando así, como lo veía Spurgeon en su tiempo también, en un declive, ¿verdad? De moralidad, de espiritualidad, de doctrina, todo perdiéndose. porque no nos hemos hecho el buen propósito de cuidar de la generación que sigue. Y ustedes que tienen hijos pequeños, aprovechen ahorita este tiempo, porque ya después ya no los podemos cambiar. Desgraciadamente uno aprende las cosas ya cuando echó a perder, porque nadie se lo dijo, o no tuvimos más cuidado de estudiar, de meditar más en la palabra de Dios. Pero ustedes, yo se lo estoy diciendo a los que son papás de niños, de niñas pequeños, o que todavía no tienen pero van a tener, para que cuiden de esa generación, para que la instruyan en la palabra de Dios, para que cuiden sus actos, su moral, su espiritualidad. Bueno, esto era lo que decía Ezequías: cada generación le habla de tu fidelidad, y con eso estaba él haciéndose el propósito de cuidar que a sus hijos fueran como él era, recto delante de Dios. Ese fue el propósito. ¿Qué más? En el versículo 20 dice: cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Él se había dado cuenta, aquí está diciendo: yo voy a ir todos los días al templo y voy a alabar a Dios. ¿Cómo ven esto? Y algunos no pueden venir ni todos los domingos. Ya no todos los domingos, no todos los días, sino ni siquiera todos los domingos. ¿Cuántos domingos habrá tenido el año 2016? Yo no los conté, pero anda por 52 o algo así, ¿verdad? Puede ser uno más, uno menos, no sé. De esos domingos, ¿cuántos faltaron? Hazte cuentas, a ver. Falté en enero 2, en el febrero falté, bueno, febrero es un mes cortito, nada más falté uno. Ah, pero fue bisiesto, entonces 29 días. Y en marzo y en abril. ¿O quién puede decir: yo no falté ningún domingo, aquí estuve alabando a Dios en todo el año 2016 y tengo el propósito de que este año 2017 ningún domingo voy a faltar? Saben, aquí en esta congregación, cuando queremos dar un aviso importante, tenemos que darlo con unos 3 domingos de anticipación, porque si no, no se enteran todos. ¿Por qué? Porque no vienen todos. En la iglesia, cuando yo estaba más joven, no faltaba nadie, era muy raro que alguien faltara, muy raro, por eso les digo que vamos de mal en peor. Era rarísimo que alguien faltara. No eran muchos, pero todos eran bien cumplidores. Bien, tenían el apellido Domínguez bien puesto, ¿verdad? Nadie faltaba el domingo. Él se propuso: voy a cantar todos los días. ¿Saben? Ezequías entendió que esta era la razón de su existencia: alabar a Dios. Él fue contemporáneo del profeta Isaías, ¿verdad? Fue el que le dijo: ordena tu casa porque morirás. Y luego le dijo: Dios te concedió 15 años más. Y ese profeta Isaías había escrito esto: 43:7, Isaías 43, versículo 7 y versículo 21. Dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, dice Dios. Los formé y los hice. ¿Para qué nos hizo? Aquí está específicamente hablando en este tiempo para el pueblo de Israel, pero yo creo que también aplica para nosotros el día de hoy. Para gloria mía, dice Dios. Y el versículo 21 dice: este pueblo he creado para mí. ¿Y qué más? Mis alabanzas publicará. Ezequías había entendido que la razón de su existencia era alabar a Dios, darle gloria a Dios, y si no lo hacía, entonces no tenía ningún derecho de vivir. no tenía por qué existir si él no alababa a Dios todos los días. Si no lo hago, no tengo por qué vivir, porque yo fui creado, fui formado, fui hecho para alabar a Dios, para darle gloria a Dios. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Dónde están sentados ahorita? En una silla de plástico, ¿verdad? Esa silla fue diseñada, construida, fabricada por alguien, una compañía, pero ¿con qué propósito? Pues para sentarse en ella, ¿verdad? La silla se fabricó para sentarse en ella. Muy bien, ese es el propósito de existir de una silla. Pero si esa silla se le quiebra una pata, no se siente en ella porque se va a ir de espaldas. ¡Pras! Ya les ha pasado a algunos, ¿verdad? Ya no, se nos ha caído por ahí alguno. Se sienta y ¡cras! Con el tiempo, con el uso, se va debilitando el material, se quiebra el plástico. ¿Qué hacemos con una silla quebrada de sus patas? Se desecha, se pone allá afuera para que se lo lleve la basura. ¿Sí o no? Y ya hemos echado varias sillas a la basura, ya se han quebrado varias sillas. Sobre todo los siervos, ya de esas sillas grandotas ya se las echaron como unas 4, ¿verdad? O 5. Bueno, no sé si son ellos, pero son donde se sientan acá en el cuarto. De las grandotas esas, teníamos 16. Ya quedan como unas 14, no, menos, 12. ¿Y qué le hacemos? Se tiran. ¿Qué vamos a hacer con el creyente que no quiere alabar a Dios? Dios lo va a desechar también, ¿verdad? Porque para eso lo creó, para eso lo formó, para eso lo hizo, para que lo alabemos. Y fíjense, tan estamos hechos para alabar a Dios, que yo decía al principio, es lo que más nos gusta hacer. Del culto, aquí en el culto, lo que más nos gusta es alabar a Dios, ¿verdad? Un culto sin alabanza como que no es culto. Por eso mucha gente no le gusta los cultos de oración. No, pues ahí vamos a orar. No, yo quiero cantar y quiero, ¿verdad? Nos encanta alabar a Dios porque para eso nos hizo. Por eso nos gusta hacerlo. Porque para eso nos creó. Pero si no lo hacemos, entonces no estamos sirviendo para nada, para nada. Bueno, Ezequías tuvo dos buenas intenciones. ¿Las cumplió? Porque hemos sabido de personas muy enfermas, una enfermedad muy grave, que han dicho, no, si Dios me sana de esta enfermedad, si Dios me cura de esta enfermedad, yo voy a serle fiel de aquí en adelante, yo le voy a servir a Dios, a su iglesia, etcétera, etcétera. Y en su gracia Dios les sana y se les olvida lo que dijeron. Yo he escuchado por ahí a alguien que dijo, cuando me jubile, voy a servir de tiempo completo a Dios. Y se jubiló. Y no es cierto. Al hermano que le escuché eso ya se murió. Y no se dedicó de tiempo completo a servir a Dios. Ezequías dijo estas dos cosas, ¿las cumplió? Vamos a ver una de ellas, la primera. Ezequías y su hijo. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 21 hasta el capítulo 21, versículo 7, y luego me brinco al 16. Dice, y durmió Ezequías, esto durmió quiere decir que se murió, ¿verdad? Es la manera en que la Biblia menciona a la persona cuando muere. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Se muere y a la muerte de Ezequías comienza a reinar su hijo Manasés. De 12 años era Manasés. ¿Cuántos años? 12 años. ¿Cómo se llamó? Manasés. ¿Cuándo comenzó a reinar? O sea, se murió el papá y él tomó el trono y tenía 12 años. Y reinó en Jerusalén 55 años, bastantes, ¿verdad? Más que su papá. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero un poquito. No, mucho, muy malo. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Miren lo que hizo este Junior. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. ¿Se acuerdan? Que Ezequías, dijimos hace rato, hizo lo recto delante de Dios, derribó los lugares altos que eran lugares donde iban a adorar a sus ídolos. Pues este los volvió a edificar. Y levantó altares a Baal, un dios pagano, e hizo una imagen a Acera. Acera era una diosa, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, como esos que andan consultando el zodiaco, ¿verdad? Y en los horóscopos y esas cosas. Eso quiere decir, pues, ¿qué me depara el destino? ¿Qué me dicen las estrellas? Eso hizo Manasés. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, en el templo. Metió su paganismo, sus imágenes. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. O sea, le rindió culto al sol, a la luna, a Júpiter, a Marte, etcétera. ¿Verdad? Dice: y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. Voy a consultar el tarot, voy a consultar el café, las cartas, a ver qué me dicen los adivinos. ¿Ya vieron las adivinanzas para el próximo año, 2017? A mí me llegó al celular, yo no les pedí, me llegó así, un de esos que les mandan a uno sin que quiera, y ya lo borré, ni siquiera lo leí. Pero me llamó la atención porque después me gustaría al final de año decir: miren, pronosticaron esto y no le atinaron, porque solamente Dios conoce el futuro. Pero mejor no lo quise leer. Bueno, adivinos multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Bueno, instituyó encantadores y adivinos multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Entonces, ¿será malo para Dios? ¿Será algo incorrecto delante de Dios, o será correcto andar viendo cartas, consultar adivinos, la bola mágica esa, el cristal, ir con una gitana que nos lea la mano? ¿Será eso agradable a Dios? No, dice que hizo cosas abominables a Dios y estas son las cosas. Un cristiano no debe andar con estas cosas. Pero eso de que abran el sol de Tampico, bueno, ya dije, un periódico, y se buscan el horóscopo, ¿verdad? A ver qué dice, cómo me va a ir hoy. Eso es lo que hizo Manasés. ¿Y qué hizo? Provocó a ira, a Jehová lo provocó a ira. Y puso una imagen de Acera, de su diosa, que él había hecho en el templo, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén. O sea, promovió la idolatría al máximo. Y aún dentro del templo metió ídolos, imágenes, basura, algo que provocó a Dios. A la cual yo escogí entre todos los hijos de Israel. Y el versículo 16, además de idólatra, fue un asesino. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Fue un criminal, mató a mucha, mucha gente. Yo supongo que muchos de esos que mató fue gente que no quiso seguirlo en su apostasía. Profetas que le han de haber dicho: esto que haces no está correcto delante de Dios. Tu padre quitó las imágenes, tu padre hizo eso y ahora tú estás volviéndolo a hacer. Y a todos esos los mató. Y muchos más. ¿Cómo ven este hijito de Ezequías? ¿Cómo ven a este Junior? ¿Notaron la edad a la que empezó siendo rey? ¿Qué notan en eso? 12 años, ¿qué podemos deducir de ahí? Aparte de eso, a ver, no, ¿qué más? ¿Qué? No, algo más. Ah, Dios le dijo: te voy a dar 15 años de vida más. Y este tenía 12 años cuando muere su padre y él toma el reino. ¿Qué les dice esto? Que lo tuvo 3 años después de que estuvo a punto de morir Ezequías. 3 años después de que Ezequías prometió que iba a cuidar de la siguiente generación para que también le dieran gloria y honra a Dios. Ese fue uno de sus propósitos. Y entonces, a los 3 años de su enfermedad, cuando él sanó, tuvo a este hijo Manasés. ¿Y cómo fue su hijo Manasés? Les pregunto, ¿él le habrá hablado de Dios a su hijo? ¿Le habrá instruido acerca de Dios a su hijo? ¿Le habrá enseñado los mandamientos de Dios a su hijo? ¿Se había preocupado porque su hijo conociera, como dice el proverbio, instruye al niño en su camino? ¿Lo habrá hecho? Obviamente no. Obviamente no. Igual que muchos padres cristianos el día de hoy. Igual. Igualito. Y yo pregunto, ¿para eso quería vivir más años Ezequías y oró a Dios llorando, pidiendo que le sanara? ¿Para eso quería? ¿Para dejar como heredero del trono un hijo de Satanás? ¿Para eso quería vivir más años? ¿Tú quieres vivir el año 2017? ¿Para qué? ¿O quieres vivir más años? No solamente el 2017, sino el 18, el 19, el 20, el 21. ¿Para qué? ¿Para hacer lo mismo que Ezequías? Hay algo bueno de Ezequías. Él a su hijo le dio un buen testimonio, ¿sí o no? Le dejó un buen testimonio. Le dejó un buen ejemplo, le dio buen ejemplo a su hijo. Eso no se lo podemos negar. Y eso es bueno, y eso es necesario, eso es importante, darle un buen ejemplo a los hijos. Pero a veces no es suficiente, como en el caso de Manasés. A veces, y eso nunca lo puede uno saber hasta que ya metió la pata, a veces el darle nada más el puro buen ejemplo a los hijos no es suficiente. Además del buen ejemplo, debe dársele instrucción, enseñanza, hablarles de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, además de darles un buen ejemplo. Él cumplió con darles un buen ejemplo, nada más. La Biblia ya en Deuteronomio 6, por ahí dice, y estas palabras que yo te hablo hoy, ¿qué dice? Estarán en tu corazón. Dando instrucciones a los padres de Israel, después de darle los mandamientos, dice, y estas palabras que yo te doy, estarán en tu corazón. O sea, tú vas a vivir conforme a estos mandamientos, para ser ejemplo a tus hijos. Es lo que está diciendo allí. Pero luego sigue diciendo algo más, que dice, y las repetirás a tus hijos. Eso le faltó a Ezequías. Él tuvo la palabra en su corazón y lo vivió conforme a la Dios mandaba, pero no le enseñó a sus hijos esa palabra. Les dio el buen ejemplo, pero no les enseñó. Por lo menos a Manasés, no sé si tuvo más hijos. ¿Me expliqué bien? Papás, mamás, por favor, pongan atención, por favor, tienen hijos chiquitos. En primer lugar, denles un buen ejemplo. Segundo, no solamente el ejemplo, no es suficiente el ejemplo. Enséñenles la palabra de Dios, instrúyanles en la palabra de Dios, dedíquenles tiempo, háganlo. Háganlo, por favor, para que estas generaciones que vengan no estén peor que las de ahora. ¿Dicen amén? Los papás que tienen niños pequeños, ¿dicen amén? Los quiero oír a los papás. ¿Y a las mamás? Los agarré desprevenido, ¿verdad? ¿Pati, no te oí, Pati? Ah, bueno. Bueno, pues ojalá que les sirva de veras de bendición este año 2017. Repito, nosotros aprendemos a veces ya demasiado tarde estas cosas. Pero se las paso a ustedes para que no cometan los mismos errores, para que corrijan las cosas. Vamos a la conclusión. ¿Quién es el hombre que desea vida? Pregunta el Salmo, ¿verdad? 34:12. ¿Deseas que Dios te conceda vivir este año 2017? ¿Sí? ¿Dicen amén? ¿Qué quiere decir así sea? ¿Para qué? ¿Vas a dar honra y gloria a Dios o a tu carne? ¿Para qué quieres que Dios te dé vida este año? ¿Para la honra y gloria de Dios o para tu propia honra y gloria? ¿Para darte gusto a ti? ¿Lo que planeas hacer justifica que Dios te dé la vida? ¿Lo que planeas hacer justifica que Dios te dé la vida? Piénsenlo, ¿verdad? Porque si estamos deseando vivir, debe ser con un buen propósito. Porque, repito, ya somos muchos en el planeta Tierra. Ya somos muchos. Y puede que no alcance. Miren, ya nos van a subir, ya nos subieron la gasolina. Y así las cosas se ponen cada vez más difíciles. Si no tenemos una buena razón, un buen motivo para vivir, ¿para qué seguir ocupando un lugar en el espacio aquí? El apóstol Pablo tenía una buena razón para vivir. Él dijo así, Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. ¿Puedes decir lo mismo? A ver, lo repetimos. Para mí el vivir es Cristo. Otra vez. Para mí el vivir es Cristo. Pónganse en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Si para ti el vivir es Cristo, ponte en pie. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias porque inmerecidamente nos permitiste vivir el año 2016. Y ahora ya estamos viviendo el primer día del año 2017. Pero hoy nos cuestionamos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Deseamos seguir viviendo? Sí, pero ¿para qué? Padre, como Pablo, queremos decir, queremos vivir para Cristo. Queremos darte honra y gloria. Queremos alabarte. Y queremos enseñar a la generación que sigue a honrar y darle gloria a Dios. Que no se desvíen, que no se contaminen más con las cosas mundanas, sino que se aparten de todo ello y vivan una vida santa, agradable a ti. Padre, ayúdanos a que nuestra vida sea significativa en medio de esta generación perversa y maligna. Ayúdanos a brillar, como dice un canto, en el sitio donde estemos. No esperando hacer grandes acciones, sino aún con pequeñas acciones, darte gloria a ti, darte gloria y honra a ti, y hacernos el propósito de todos los días alabarte, todos los días honrarte, todos los días darte gloria. No importa lo que pase en ese día, nos parezca bueno o nos parezca malo, nos parezca agradable o desagradable, toda la honra y toda la gloria siempre dártela a ti, Señor, y así enseñarlo a nuestra descendencia, a hijos, a nietos, hasta donde tú nos concedas ver. Padre, perdónanos porque muchas veces no hemos hecho esto. Y ayúdanos a considerar nuestra vida, arrepentirnos de aquellas cosas que hicimos mal el año pasado, aquellas cosas buenas que dejamos de hacer, y que este año sea mejor delante de ti, aunque no sea delante de los hombres, aunque no sea delante de la familia, aunque nos vean mal o nos menosprecien o nos vean raros, pero delante de tus ojos, Señor, que estemos haciendo lo recto. Gracias, muchas gracias por todo, tus bendiciones para este pueblo, Señor, y para todo tu pueblo en este país y en otros países, donde quiera que tú tienes a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te imploramos y te damos gracias. Amén. Amén.